Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 22 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Encaprichado. Osorio, Herrera y otros técnicos más. Si apostaron por 4 delanteros en una lista mundialista, el Tata parece encaprichado.
Mediotiempo.com.
Me siento bien. Raúl Jiménez se aferra a la posibilidad de superar su lesión y llegar a la Copa del Mundo.
Radioformula.com.mx.
Sí hay liderazgo. Andrés Guardado no dudó en señalar el liderazgo que hay en el tricolor y cómo lo ejercen en la actualidad.
Marca.com.
No perdonan. Dentro de la UEFA Nations League, Francia superó a Austria mientras que Polonia, rival de México, cayó como local ante Países Bajos.
FoxSportsLA.com.
Me da lo mismo. Terminar segundo o tercero le da lo mismo a Sergio Checo Pérez, quien ve muy lejana la posibilidad de pelear por el título. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, gusto saludarlos. Es jueves 22 de septiembre y la misma recomendación de todos los días, vamos a ayudar todos y pues vamos a protegernos y así ayudamos a que esto se termine más rápido. Pero yo creo que es importante que todavía nos sigamos protegiendo. En fin, hay mucho para comentar, hay declaraciones de la gente de la selección nacional, jugó el equipo de Polonia, estaremos analizando todo esto y mucho más. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Así es, actividad de la Nations League. Francia, después de varios partidos, recupera la memoria y le gana 2-0 a Austria, también platicaremos de eso. Y Polonia pierde de local con el equipo de Países Bajos 2-0. Muchas cosas a mi entender para analizar del equipo de Polonia, al que mucha gente le tiene miedo simplemente porque existe Robert Lewandowski, ¿no? Pero al final fue mucho mejor Países Bajos. Hoy por la noche, Julio Urías busca su triunfo número 18 de la campaña, lo que sería importantísimo pensando en esa carrera que está para el Cy Young.
Por cierto, Jansen, exjugador de Monterrey con la selección de Países Bajos el día de hoy. Pero vámonos a Los Ángeles, California. Ya está listo Humberto Barrera, que nos tiene mucha, pero mucha información. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, los saludo ahora desde el estadio de los Dodgers. Y es que, como bien menciona Raúl Eduardo, Julio Urías sale a la lomita el día de hoy ante Arizona. Y bien, pues en lo que se refiere a las, ahorita vamos a hablar un poquito más de Julio Urías, en lo que se refiere a la selección mexicana, pues la misma rutina que ha sostenido durante estos días que ha estado aquí en Los Ángeles, California, y es que bueno, pues hoy hicieron trabajo de ejercicio, los lesionados revisión médica, por supuesto con el equipo físico de la selección mexicana, por la tarde entrenamiento, y bueno, se mantiene mucho hermetismo dentro de la selección, y es que así lo pidió el Tata Martino, porque bueno, quiere estar 100% concentrado con los seleccionados nacionales. Y bien, pues en el día de medios pues platicamos también con Guillermo Ochoa, que dice que pues la selección mexicana será, quiere ser la sorpresa, quiere ser el caballo negro, y también Andrés Guardado habla del liderazgo dentro de la selección mexicana. Aquí los escuchamos.
Que lo he dicho ya antes, ¿no? Que dice, no es que no hay líderes en la selección. Claro, yo creo que ellos siempre siguen buscando, o la gente de afuera sigue buscando el líder de antes, ¿no? El líder gruñón, el que grita, el que demuestra, el que da. Y hoy en día eso creo que ha cambiado, ¿no? A nivel mundial, no solo en México, ¿no? Entonces ahora los líderes tienen que ser más unos gestores también y saber dónde puedes, dónde no, ¿sabes? Porque hoy en día los chavos ya no son los de antes tampoco, entonces no solo en el fútbol, en la vida, ¿no? Entonces hay que saberse adaptar a esas nuevas pensamientos y a las nuevas generaciones como vienen y tratarles de llegar desde su lado, ¿no? Porque hoy en día, si tú quieres imponer algo en el fútbol, donde sea, es muy difícil. Tienes que convencer a la persona para que realmente le entre algo, ¿no?
De hoy somos una selección que nos ha tocado grupos y sorteos siempre difíciles y hemos sido capaces de superar los grupos, y ahora es llegar y México tiene que ser la sorpresa. No somos favoritos ni del grupo ni para ganar el mundial. Entonces, a partir de ahí tenemos que ser honestos y decir, México tiene que llegar, dar la sorpresa, dar la campanada, ser el caballo negro y avanzar lo más lejos que tengamos que llegar. Que de ahí parte después que, oye, ¿te ilusiona quedar campeón del mundo? Claro que sí, ¿a quién no? Me encantaría, por supuesto que estoy, por eso estoy en un mundial, porque voy a pelearlo. ¿Qué va a ser sencillo? Pues no lo va a ser.
Pues ahí están las palabras de los líderes, en este caso Guillermo Ochoa y Andrés Guardado de la selección mexicana, por supuesto, y de sus equipos a los que pertenecen también. Pues la selección prácticamente pues el día de mañana pues tendrá la misma rutina. El viernes, que es precisamente mañana, tendrá el entrenamiento público en el allá en el Rose Bowl de Pasadena, en donde, bueno, estará abierto al público y, por supuesto, eventos alrededor. Raúl Eduardo.
Se va a llenar el estadio, ¿verdad, Humberto?
Justamente estábamos recibiendo hoy información de este tema, Raúl. Los boletos todavía siguen a la venta, no se han acabado como en otras ocasiones que se terminan en pocos días. Se garantiza una entrada de unos 70,000, 75,000 aficionados. Sin embargo, hay que recordar que en el Rose Bowl le caben 90,000, así es que veremos cómo reacciona la comunidad, los mexicanos, por supuesto, y los peruanos, Raúl, que precisamente había una conferencia de prensa el día de hoy en el Rose Bowl de Pasadena de Perú, pero la cambiaron y ahora será de manera virtual.
Perfecto, Humberto. Oye, y picha hoy Julio Urías, ¿no?
Así es, Raúl. Julio Urías sale a la lomita el día de hoy ante Arizona, tiene 17 victorias. Ayer, después del enlace que hicimos del centro de Los Ángeles, nos venimos para acá, tuvimos la oportunidad de platicar con Julio Urías, el pitcher mexicano, y también, como sabemos, le gusta el fútbol, es seguidor del América, y reaccionó a la no llamada de Chicharito Hernández por parte de Genaro el Tata Martino, y dice que con él la selección pudo haber sido más fuerte. Aquí los escuchamos. O Javier Hernández no es llamado a la selección, no va al Mundial, uno de los íconos que ha venido aquí al estadio, te ha venido a saludar. ¿Qué opinas de que se haya quedado fuera el máximo goleador de la selección mexicana?
Bueno, pues ya ahí sí, como ya lo vuelvo a repetir, no me gusta meterme en temas que yo sé que no me corresponden, ¿verdad? Pero obviamente, como fanático, como fan, obviamente hubiese querido verlo ahí. Cosas pasan, ¿no? Obviamente cosas pasan, pero siento que con él, obviamente, la selección obviamente estaría muchísimo más fuerte y sin él yo siento que es lo mismo, ¿no? Como ya lo vuelvo a repetir, cosas pasan entre ellos que solo ellos saben, pero si va o no va, obviamente mi deseo para la selección es el máximo, igual para él en su carrera, sabemos que es un tremendo goleador y mis mejores deseos siempre los va a tener.
Si fueras seleccionado mexicano en el fútbol, ¿quién te hubiese gustado ser?
Mira, la verdad que hay muchos, ¿no? Hay muchos, pero siento que uno de mis favoritos o incluso por ser americanista ha sido Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc, sabemos que también no tiene cositas, tiene cositas ahí en los mundiales, ¿no? Que ha pasado con él, pero siento que es uno de mis jugadores favoritos. Tuve la oportunidad de conocerlo en Culiacán y la verdad que me siento contento de haberlo conocido algún día.
Palabras del pitcher mexicano que de conseguir una victoria al día de hoy estaría igualando una marca que hizo Fernando Valenzuela en el año 1985-86 en conseguir primero 20 victorias y después 18, dos años consecutivos y sumar un total de 38 victorias en grandes ligas. Raúl Eduardo.
Oye, Humberto, buenas tardes, gusto saludarte. Julio está teniendo la mejor temporada de su carrera, sin duda. Mi pregunta es, ¿ya está siendo imán de taquilla Julio? Como digo, no lo quiero comparar con Fernando Valenzuela, pero sí, a lo mejor hay mucha gente que va solamente cuando picha Julio, ¿no?
Sí, no, definitivamente, Raúl, te saludo con mucho gusto. De hecho, cuando dan la alineación de los Dodgers y nombran el nombre de Julio Urías es cuando más, inclusive más que Clayton Kershaw, más que Freddie Freeman, que por aquí están, y sí causa mucha expectativa, mucho apoyo recibe de la comunidad en este mes de la Hispanidad. También pues ha habido eventos mexicanos que por supuesto sí viene la afición y sigue teniendo mucho apoyo por parte de la comunidad mexicana especialmente, ¿no? Y hay que recordar que ya nada más le queda un año de contrato con Dodgers. Esperemos qué va a pasar la próxima temporada.
Gracias, Humberto, muy completo toda tu información, gracias, muchísimas gracias, hasta Dodger Stadium, un abrazo.
Igualmente, Raúl, buenas tardes, saludos.
Gracias, bueno, pues ahí está Julio Urías manifestándose con el Chicharito y diciendo que Cuauhtémoc es su preferido. Yo creo que el señor gobernador lo podría invitar a Cuernavaca, ¿no? Cuando es menos.
Es el preferido de Julio y de muchos más,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y lo de Chicharito, pues es este un hecho que también a Julio es un futbolista que le simpatiza, ¿no?
Sí, seguro. Oye, pero lo que sí es de llamar la atención, ya escuché yo a Chucky Lozano, a Memo Ochoa, a Andrés Guardado, a Héctor Herrera, todos hablando de que el Mundial es diferente y de que pues, se puede hacer buen papel, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde este día la Liga presentó formalmente una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol. Esto por los insultos racistas que sufrió Vinicius Jr. en su visita con el Real Madrid al conjunto colchonero, donde en estos días la federación tendrá que decidir si habrá sanción o no hacia la afición al conjunto colchonero, que pueden ir desde una multa económica hasta un veto parcial del inmueble. Llegamos a Estados Unidos, donde la Liga Estadounidense puede ser parte de un nuevo torneo de la UEFA, pues la Confederación Europea planea cambiar el formato de la Supercopa en los próximos años. Y es que, de acuerdo con medios locales, el organismo tiene en mente realizar un Final Four, donde estarían incluidos el campeón de la Champions League, así como el de la Europa League y de la Conference League, y donde tendrían como invitado al campeón de la MLS. Cerramos en Italia, donde el ex ganador del Balón de Oro, Fabio Cannavaro, fue nombrado entrenador del equipo de la Serie B Benevento, marcando su primer trabajo gerencial en Italia después de trabajar previamente en el Medio Oriente y China. El italiano reemplaza a Fabio Caserta, quien fue despedido el pasado martes, luego de que el equipo sureño ganara solo 2 de sus primeros 6 partidos en la segunda división. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues el día de hoy se jugó la National League, este torneo que se juega en Europa, y lo más interesante fue ver a Países Bajos contra el equipo de Polonia, partido que se jugó en Polonia, por cierto. Y pues yo la verdad lo vi, y lo vi con mucha atención, viendo el rival que va a tener México en la Copa del Mundo. Yo creo que en Polonia están igual que nosotros, ¿no? Que no les gusta mucho su selección en este momento, porque después de lo que vimos el día de hoy, claro, es superior la selección de Países Bajos, pero caramba, muy poco de la selección de Polonia, la verdad, muy poco, un fútbol, me atrevería a decir, hasta un poco rudimentario. Jugadores de buen físico, de muy buen físico, cierran muy bien, empezaron haciendo una presión alta y luego se tiraron atrás para cerrar espacios, pero con dándole la oportunidad al equipo rival de que controle el balón y que llegue. Claro, hay ciertas zonas en donde ya se te complica por la cantidad de gente que hay, pero no se defienden bien, Raúl. Es un equipo que no se defienden bien, y sobre todo con la rapidez. Y algo que le vi también, no es un equipo que juegue con un gran dinamismo,
No, y para mí es más buscando a lo mejor espacios largos, que creo que es donde más peligroso es el equipo de Polonia, porque son equipos, como dices, jugadores fuertes, jugadores rápidos, con espacios largos son muy peligrosos, además de que tienen por supuesto ahí a Lewandowski, que no solo es goleador, hace jugar a los jugadores que tiene por las bandas, pero sí atrás sufren mucho. Creo que no vi un equipo bien trabajado, no hoy, lo he seguido durante la Nations League, y no es un equipo bien trabajado. Sufre atrás, le cuesta trabajo encontrar referencias en zona defensiva, y al final, no es algo a lo que no nos hayamos enfrentado nunca en una Copa del Mundo, ¿no? Es un equipo de esos europeos, digamos, en el segundo escalón, y yo lo pondría a lo mejor en el segundo escalón de los más flojitos, ¿no?
Sí, quizás en el tercero,
sin
¿no?
Sin duda, no tiene grandes jugadores fuera, por supuesto, de Lewandowski y de Zielinski, que juega en el Nápoles, y al final creo que sí es un tiro parejo y es un partido que se puede ganar. Sí.
Lewandowski desde luego no es el mismo, ¿eh? No es lo mismo jugar en el Bayern Múnich o en el Barcelona que jugar con Polonia. Es mucho más complicado para el delantero polaco, que es un jugadorazo. Que va a ser el hombre más peligroso, va a ser el hombre más peligroso. Pero sus compañeros no son los mismos, ¿no? O sea, la facilidad que tiene para llegar en una posición clara de gol con el Barcelona no la tiene en la selección de Polonia. Yo también pienso que México y Polonia se van a jugar, pues, si no la calificación, gran parte de la calificación de ese partido.
Sí, ese es el partido clave, no cabe duda. Los resultados de Polonia en esta Nation League: le ganó a País de Gales 2-1, después de local, después perdió con Bélgica 6-1 de visita, empató con Países Bajos 2-2, perdió con Bélgica 0-1 de visita y hoy pierde 0-2 con Países Bajos. Son rivales fuertes, sí, sin duda, pero también hay que tomar la referencia: este equipo en el Mundial anterior no pasó de la fase de grupos. No,
o sea, pasó.
Mi tema, bueno, el tema yo creo que analizar es cómo juega Polonia y saber que México, haciendo un buen partido con jugadores rápidos al frente, le puede hacer daño a Polonia, y es el partido clave y es un tiro interesante y un partido parejo.
Me gustaron mucho las declaraciones de Andrés Guardado, de Memo Ochoa, del Chucky. Parece que finalmente un grupo de jugadores están decididos a por lo pronto a quitar esa limitación del quinto partido, porque el quinto partido, quieran o no, es una limitación. Vamos a llegar al quinto partido y espera un segundo, como dice Memo Ochoa, no somos favoritos, pero vamos a tratar de llegar lo más lejos. Si se puede ser campeón del mundo, qué maravilla, pero vamos a tratar de llegar lo más lejos que se pueda. Ese debe ser el objetivo que se trace la selección mexicana. Y a mí me gustó mucho como hablaron Andrés Guardado, como habló Memo Ochoa. Lo que sigo viendo yo con esta selección es que dentro del equipo hay muy buen ambiente. Dentro del equipo se ve que el grupo está unido, el grupo trabaja con el señor Martino, y esto es lo que ellos quieren proyectar. Bueno, yo veo, están conscientes del momento que vive la selección, pero piensan y transmiten que con trabajo y que el campeonato del mundo es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, y lo saben, ¿quién más que ellos, no? Que sobre todo los que llevan ya tanto tiempo en la selección, tantos procesos que han pasado de todo, épocas buenas futbolísticamente, épocas malas, Copas del Mundo, la goleada con Chile 7-0, y al final el grupo termina siendo unido y el grupo termina siendo fuerte. Yo sí creo que ayuda poco el hecho de que siempre se le busque la cosa negativa a la selección nacional en lugar de buscar un análisis y decir las cosas, creo, como son, ¿no? El hecho de que Héctor Herrera no ande bien hoy, pues no anda bien, ¿no? Pero creo que hay jugadores capaces para suplir a Héctor Herrera. Ahí está Charly Rodríguez, está Eric Sánchez, hay muchos jugadores que pueden llegar a jugar en donde juega Héctor Herrera.
Claro que sí. Aparte, habrá que ver cómo llega Herrera al Mundial, ¿no?
Claro.
O sea, en dos meses la capacidad de un futbolista puede cambiar. Ahora, un futbolista con clase es Herrera. Herrera tiene una capacidad técnica superior a casi toda la selección, pero bueno, su nivel no ha sido el mejor. Pero pues ahí está, como tú bien dices, tenemos otros jugadores que se pueden utilizar. Y si Herrera llega bien, va a ser titular. Si llega bien Jiménez, va a ser titular. Si llega bien, ¿quién más te gusta? Ochoa, va a ser titular. Esos jugadores son los que están en el radar de Martino desde hace mucho tiempo. Y son jugadores inamovibles siempre y cuando estén en buen nivel. Si no están en buen nivel, tienes que prescindir de ellos, ¿no?
A mí me parece que el caso más crítico para recuperarlo futbolísticamente es Héctor Herrera, justamente porque Raúl Jiménez, si se recupera de la lesión, si entrena con regularidad en el Wolverhampton y tiene minutos, me parece que puede llegar bien a la Copa del Mundo. Pero Héctor Herrera, además de la lesión, su equipo está a punto de quedar eliminado, ¿no? No va a pasar a playoffs el Houston Dynamo, y bueno, tienen que recuperarlo fuera de las canchas, ¿no? Y que a base de entrenamientos y a base de partidos amistosos, que yo también estoy de acuerdo contigo. Si Héctor Herrera entra en ritmo y está bien, es un jugador que hace diferencia.
Vámonos, ¿nos da tiempo de Beto Campos, señor? Ya no nos da tiempo de Beto Campos y la comisión de arbitraje lo dejamos para un poco más adelante. Y bueno, pues lo que sí es que la selección sigue trabajando para los partidos del fin de semana contra Perú, y jugadores que no pueden actuar por estar lesionados, pues ahí están con el grupo, ¿no? Los llamó Martino. ¿Por qué los llama? Alguien que me decía, ¿por qué los llama si no pueden jugar? Pues los llama porque le está diciendo, va a estar en el grupo y quiero que estés con tu gente, y quieres que estés aquí y sigue tus trabajos de recuperación aquí. O sea, a mí me parece una medida inteligente, no nada más te llaman para jugar. Trabajar para una Copa del Mundo es no solamente estar en la cancha, es algo más que estar en la cancha.
Sí, ¿sabes? Yo me quiero imaginar que además del hecho de hacer grupo, de crear un buen ambiente, hay muchas veces que se leen códigos, que se leen reglas, que se habla fuerte con los jugadores precisamente para ir todos a la misma, ¿no? Y lo que habíamos dicho, ¿no? De estos 31 salen los 26, salvo que pase algo extraordinario, o salvo que la recuperación del Tecatito Corona sea milagrosa y se pueda meter, él estaría ahí, ¿no? Pero si no, de estos 31 salen los 26 de la Copa del Mundo.
Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Switzer. Permiso de publicidad número 22-33-00-21A-1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis se dio a conocer el cuadro para el Guadalajara Open de categoría WTA 1000, que contará con las mejores tenistas del mundo, lista conformada por Anett Kontaveit, Paula Badosa, María Zacari, Arina Zabalenka, Caroline García, Garbín Muguruza, Victoria Azarenka, Bárbara Krejcikova, Madison Keys, Shuai Zhang y Leila Fernández. La líder del ranking mundial, Iga Swiatek, podría recibir una wild card. El certamen se desarrollará del 17 al 23 de octubre. Escuchamos al director general del evento, Gustavo Santos Coy.
Lo que queremos es que la gente asista, que la gente vea el gran espectáculo, que podamos aprovechar no nomás en México, sino toda Latinoamérica, un evento de tal magnitud. Y bueno, lo que queremos es promover el tenis a través de los grandes eventos, a través de este espectáculo, y queremos pues que sea algo icónico, algo que dejemos huella y algo que presente a México como un país líder de eventos deportivos.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se anunció que el Carnaval de Mazatlán formará parte de la inauguración del Gran Premio de la Ciudad de México, con más de 150 personas, 3 carros alegóricos, comparsas y música sinaloense el próximo 30 de octubre. El carnaval está originalmente programado para celebrarse desde el 12 de febrero en el puerto de Mazatlán y tiene una duración de 6 días. Y en el tenis se confirmaron los horarios de la Laver Cup y el suizo Roger Federer se despedirá de las pistas este viernes con el español Rafael Nadal. Escuchamos a Nadal.
After all the...
Después de todas las cosas increíbles que compartimos juntos dentro y fuera de la cancha, ser parte de este momento histórico será algo increíble e inolvidable para mí.
Señor Burak.
Raúl, Roledano, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy se pone en marcha la semana 3 de la NFL y vamos a tener a los Acereros de Pittsburgh en contra de los Browns de Cleveland. Es un gran duelo, una gran rivalidad del norte de la conferencia americana. Ambos equipos con un ganado y uno perdido, ganaron su partido de presentación, perdieron el segundo. Los Acereros en casa frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y los Browns de Cleveland en los últimos 2 minutos dejaron el partido en contra de los Jets de Nueva York, en donde fallan un punto extra, les han anotan los Jets, patean corto, recuperan el balón y luego viene un touchdown para finalmente ganar ese duelo por 31-30. Es la primera ocasión desde el 2004 que no va a formar parte de la ecuación el Big Ben Roethlisberger. Ahora vamos a tener el duelo de pasadores entre Mitch Trubisky y Jacoby Brissett. Trubisky, que se ha convertido más bien en un buen manejador de partido, no tanto el hombre que lo va a resolver. Así sucedió en contra de los bengalíes de Cincinnati y mantuvo cerca del partido partido a Pittsburgh en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, ocupa la posición número 32 en la categoría de yardas por intento por la vía aérea. Desde luego, también hay que tomar en consideración que los Browns van a tener una baja importante, la de Yadivon Clowney, que coloca presión a Mariscal de Campo, que tiene una lesión en el tobillo, y se esperaba mucho más en el arranque de esta campaña de George Pickens, jugador novato de los Acereros, que jugó muy bien en la pretemporada, pero que en la campaña regular solamente lleva 2 pases para 23 yardas. Así que hoy inicia la semana 3 de la NFL, la temporada que se va rapidísimo. También comentarles acerca de los Cargadores de Los Ángeles, que en el partido de la semana anterior en contra de los Jefes de Kansas City, Justin Herbert, su mariscal de campo, salió lesionado de las costillas. Finalmente es una fractura en un cartílago de las costillas. Dice que se siente mejor con el transcurso de los días. Es algo también que va día a día en cuanto a su definición para poder jugar este fin de semana en contra de Jacksonville, que el pasado fin de semana dio una gran sorpresa al vencer a los Potros de Indianápolis y además dejándolos en cero. Si no puede jugar Herbert, las opciones tampoco son una cosa como para estar felices de la vida si se le va a los Cargadores, porque son o Chase Daniel o por el otro lado, Easton Stick. Por otra parte, también platicarles acerca del béisbol de las mayores, porque el día de ayer se fue en blanco en el departamento de cuadrangulares Aaron Judge en el duelo en contra de los Piratas de Pittsburgh, y hoy va a tener esa nueva oportunidad para empatar el récord de la Liga Americana que está vigente desde 1961 y que estableciera Roger Maris, y que en ese momento era de hecho el récord de Grandes Ligas, dejando atrás los 60 palos de vuelta entera de Babe Ruth. Va en contra de los Mediarroja de Boston en casa. El partido es a las 6:15 p.m. George, que en este momento no solo apunta para el récord de home runs de la Liga Americana, sino también para convertirse en el primero que gana la triple corona de bateo desde que lo hiciera Miguel Cabrera en el 2012. En este momento George tiene 317 porcentaje, 60 home runs, 128 carreras impulsadas, líder en esas tres categorías. Nadie lo va a alcanzar ni en home runs ni en producidas, pero en el porcentaje de bateo la cosa está mucho más peleada. Una nota que duele es porque el día de ayer los Mets de Nueva York establecen récord de pelotazos recibidos, 106 pelotazos, 2 pelotazos para Mark Canha, 1 para Luis Guillerme, en el partido que por cierto perdieron 6-0 en contra de los Cerveceros de Milwaukee. La marca la había establecido Cincinnati el año anterior con 105 pelotazos. Por cierto, hasta el día de ayer en la temporada se habían dado 1,875 pelotazos. El año pasado se estableció récord con 2,112. Hoy lanza Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles. Julio, que tiene una temporada espectacular, que es candidato para ganar el trofeo Cy Young de la Liga Nacional. Tiene 17 ganados, 7 perdidos, el mejor en porcentaje de efectividad de la Liga Nacional con 2,27. Los Dodgers van en contra de los Diamantes de Arizona. El partido es a las 9:10 p.m. Los Dodgers, que todas se supone van a quedar en la primera posición de la Liga Nacional, tienen 104 victorias. Los Mets aparecen en segundo lugar con 95, y para pensar en el primer sitio de todas las Grandes Ligas, bueno, Houston tiene 99 victorias, así que los Dodgers van pensando en, si llegan a la Serie Mundial, recibir los dos primeros partidos en casa. Mientras tanto, platicar también acerca del tenis, porque se va a conocer una baraja interesante para el Abierto de Guadalajara, torneo femenino del 17 al 23 de octubre, donde aparece Anel Contaveit, que es la número 3 del ranking mundial, Paula Badosa, que es la número 4, Jessica Pegula, que por cierto es hija de los dueños de los Bills de Buffalo, es la número 5 en el ranking mundial. También aparece María Zaccari, la número 6, Anira Sabalenka, la número 7, Coco Gauff, la número 8, Caroline García, que es la número 10, y así algunos otros nombres conocidos. Destaca Garbiñe Muguruza en la posición número 12 del mundo, también está Yelena Ostapenko, que es la número 19. Es, insisto, una baraja muy muy interesante para este torneo a realizarse en Guadalajara del 17 al 23 de octubre. Mientras que Fernanda Contreras, tenista mexicana que participó en 3 torneos de Grand Slam en este 2022, fue eliminada en la segunda ronda del torneo de Tokio, cayó frente a Verónica Kudermetova, esto fue en solamente un par de sets. Y pues también para la gente que le gusta del automovilismo. No hay carrera todavía este fin de semana. Se debe haber realizado el Gran Premio de Rusia, pero bueno, pues sabemos que han sido vetados de muchos deportes por la invasión sin sentido de los rusos a los ucranianos, y por ello es que habrá que esperar un fin de semana más hasta el 2 de octubre para que se corra en Singapur y que sea un lapso de 3 semanas sin carreras. Y por último, platicar acerca de Ime Udoka, que el año anterior hizo historia dentro de la NBA, lo hizo muy bien en su primera campaña dirigiendo a los Celtics de Boston, a los que inclusive metió a la gran final, pero pues ahora se está manejando la posibilidad de que sea sancionado durante 1 año, toda la próxima temporada. Habrá que tener más detalles al respecto, porque de lo que ha trascendido es que tuvo una relación consensuada con una empleada dentro de la organización de los Celtics de Boston, y que con esto se estarían rompiendo algunas de las normas, algunas de las reglas del equipo, pero insistimos, falta todavía más detalles al respecto, pero sí es una realidad que fue una relación consensuada. Así que el día de mañana estamos de regreso nuevamente con ustedes, Raúl, alrededor, les mando un abrazo y hasta mañana.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Raúl Eduardo, bien, este torneo, que la atracción principal es ver a Federer y a Nadal juntos, ¿no?
Sí, digo, sobre todo que es el último partido en la carrera de Roger Federer. Escogió jugar dobles con Rafa Nadal, y sí, va a ser una locura verlos. ¿Qué es la Laver Cup? La Laver Cup es un torneo donde juegan los tenistas de Europa, un equipo de tenistas de Europa contra un equipo de tenistas del resto del mundo. Se juega durante viernes, sábado y domingo. Los triunfos del viernes valen 1 punto, los del sábado valen 2 puntos y los del domingo valen 3. Se juegan todos los días 3 singles y 1 dobles. Entonces se van acumulando puntos y el que haga más puntos termina siendo el ganador. Los equipos por Europa está, por supuesto, Roger Federer, Rafa Nadal, además de Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas y Matteo Berrettini. Un verdadero trabuco. De la parte del resto del mundo están Félix Asier Aujasim, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Francis Tiafoe y Jack Shock. La verdad, un muy buen equipo también. Nada que ver con el equipo europeo, pero muy buen equipo. Además, es un estadio cerrado con unas luces espectaculares. Mañana los singles abren Casper Ruud contra Jack Shock por la mañana, y después Stefanos Tsitsipas contra Diego Schwartzman en la serie de la tarde. Andy Murray contra Alex de Minaur, y cierra el cartel, el dobles, ¿no?, de Roger Federer y Rafa Nadal contra Jack Shock y Francis Tiafoe por ahí de las 2 de la tarde.
Federer nada más juega dobles, ¿verdad?
Nada más juega dobles y nada más juega un partido.
Un partido y ya. Se acabó. Y bueno, pues hay que ver ese partido. Es de los que no se puede perder uno. Y bueno, una pausa. No se vaya, ya regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en la Fórmula E, Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy da inicio la jornada 13 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Necaxa y Santos, que se está desarrollando en estos momentos desde el Estadio Victoria, al igual que Querétaro está recibiendo a Toluca. Más tarde a las 7, Atlético de San Luis se enfrentará a las Águilas del América en el Alfonso Lastras, mismo horario para el juego entre Pachuca y Atlas en la Bella Airosa, y a las 9 las Rayadas de Monterrey reciben en el Gigante de Acero a Cruz Azul. Escuchamos a la jugadora regiomontana Mariana Cadena.
Y sí, es complicado pues ya pensar en el siguiente rival. Cruz Azul creo que es un rival fuerte. Tal vez no hemos podido tener como en sí una sesión tan fuerte de táctica.
A las 9, Mazatlán recibirá a Tijuana en el Kraken, y para mañana a las 5 de la tarde Pumas se enfrentará a Chivas en Ciudad Universitaria. Y a las 7, Tigres recibirá en el Volcán a Juárez para cerrar con la actividad de la jornada 13 de la Liga MX Femenil. El juego entre Puebla y León se jugará el 20 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc.
Bueno, pues ya está con nosotros aquí Mauricio Vázquez en el estudio. Ya me dio unos lentes de intelectual.
Pero están bien modernos.
Sí. Oye, es increíble esto que me dices. ¿Lo puedo graduar de aquí, de los lados, no? Tiene una especie de, como una perillita chiquita.
Es correcto.
Vas graduando el aumento, ¿no?
Es correcto, mi querido Raúl. Sí, les presento la máxima tecnología ocular. Por supuesto, vamos a hablar de los lentes Linses, la versión mejorada, que además de tener esta tecnología de que si usted requiere varios pares de lentes en un solo día, quiero darle la buena noticia de que con Linses, efectivamente, como si fueran unos binoculares, mi querido Raúl,
sí,
y todo esto fue desarrollado en Oxford, en Inglaterra, en esta universidad tan prestigiosa. Bueno, pues usted lo que va a hacer es precisamente a través de las perillas prácticamente invisibles que tenemos en el lado superior de cada ojo, encontrar la graduación perfecta. Si usted no ve de lejos, no ve de cerca o vista intermedia, olvídese, por favor, mire todos estos pares de lentes que una misma persona necesitaría para leer, manejar, cocinar. De repente, bueno, vivimos tan a prisa, mi querido Raúl, que no aprovechamos estas grandes ventajas de la tecnología y por eso estamos aquí, porque además de que Raúl Junior ya encontró su graduación.
Ya, yo también la mía, para leer.
¿Qué les
ya
parece? A ver, es como magia, ¿no?
Le voy a poner un ejemplo a la gente que nos está viendo y escuchando. Yo tengo aquí mi iPad, mi tableta con la que sigo el programa, veo las noticias y tengo el monitor enfrente. Yo el monitor lo veo completamente borroso y veo la tableta perfecto. Si yo le giro las perillitas que tiene aquí, ahí veo el monitor claro, perfecto, y veo la tableta borrosa, ¿no? Es de verdad que están sensacionales, ¿eh?
Tú los vas adaptando porque tienen infinita cantidad de graduaciones, como ya lo dijimos, no importa si es miopía, astigmatismo, vista cansada. Mi querido Raúl ya encontró también su graduación
ya
perfecta.
Ya lo estoy viendo, muy bien. Están buenísimos para las suegras estas, ¿no?
Para las suegras, o de repente vas al súper y sí, no alcanzas a leer las etiquetas. Cuando vamos manejando hay que prevenir accidentes. Son unisex y lo más importante de todo es que también son indestructibles. Si tú, por ejemplo, te sientas en ellos, los agarra la mascota. Estos son unos lentes convencionales que no son linses. Si yo hago esto, ya prácticamente, mira, lo dejé inservible. Me senté en él, olvídate, aquí está ya para la basura. En cambio, Linses, mira todo lo que puedo yo hacer. Aquí lo están viendo en vivo. No se rompen.
Lo doblas para todos lados.
Para todos lados, incluso las patitas también las abro y me siguen quedando perfectamente bien. Así que ahórrese pues la cita con el oculista, el armazón. Que si requiere, por ejemplo, filtro UV, tenemos el filtro UltraBlock que va a evitar esos rayos, pues son tan nocivos para la
linses,
salud.
Linses, como vista de lince.
Como vista de lince, ese es el nombre del artículo.
Onda.
Para que de verdad usted tenga a partir de hoy vista de lince, comunicándose en este momento, mi querido Raúl, al 55 71 00 35 92, porque nosotros seguimos celebrando las fiestas patrias todavía. Y hoy, 22 de septiembre, vamos a hacer algo excepcional.
Venga.
Porque en la compra de unos lentes Linses le vamos a regalar el segundo, el tercero y el cuarto, porque quizás toda la familia los necesita, o el mejor regalo, por ejemplo, para ese ser querido. Un 4x1, pero eso no es todo. Gastos de envío gratis, pequeñas mensualidades, pero además se va a llevar también este corrector de postura instantáneo, que también es unisex. Lo colocan como un chaleco para que les dé la postura correcta, evitar dolores de espalda.
Ya anda uno derechito, ¿no?
De ciática y demás. Andas derechito, lo puedes colocar debajo de la ropa, es invisible. También es el último día para que se puedan llevar el robot inalámbrico que barre y succiona en segundos cualquier superficie, pero además apoyando la economía. 1,000 pesotes de descuento, comunicándose en este momento al 55 71 00 35 92. ¿Qué te parece el 4x1?
No, muy bien, muy bien. Ahora sí. Ahora sí te rayaste.
¿Sí?
Sí. Bueno, porque por el susto del temblor, otro.
Otro más.
Otro más, ¿no?
Bueno, 4x1 teníamos autorizado, pero efectivamente para ese susto que todos nos llevamos el día de ayer, hace unas horas, importantísimo marcar, porque haremos algo excepcional por la salud visual de México. Se van a llevar 5x1.
Vámonos.
Mi querido Raúl, 5x1, 1,000 pesos de descuento, el robot inalámbrico, por supuesto el corrector de postura, también boletos para Lagunilla, mi barrio, esta puesta en escena,
mira, muy bien,
que está sensacional, con un gran elenco, La Tesorito, Los Masca Brothers, Maribel Guardia. Y bueno, hay que comunicarse ya, lo autorizaron, 5x1, 1,000 pesos de descuento más todos los regalos, solamente a las primeras 30 personas que se comuniquen al 55 71 800-3592. Recuerde que tenemos garantía de 30 días. Si no resuelve sus problemas visuales, le regresamos el importe de su compra, porque CB Directo es calidad y valor garantizados.
Perfecto, Mauricio.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vista del INSE tiene.
No, ya. Bueno, ahora sí, vista del INSE. Vámonos con Beto Campos y la Comisión de Arbitraje.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Información de la Comisión de Arbitraje, y es que el día de hoy, Armando Archundia, quien preside a los árbitros del fútbol mexicano, presentó el balance del uso del VAR en lo que va de la fase regular de la apertura 2022 de la Liga MX.
Hemos mejorado muchos aspectos. Hoy, el manual del uso del arbitraje lo estamos llevando prácticamente aquí de la letra, es decir, basándonos en la regla 6, como lo mencioné anteriormente, solamente va a intervenir en casos específicos, es decir, errores claros y obvios. Y hoy se han dado cuenta incluso el tiempo de duración de los partidos ha crecido gracias a que se ha utilizado menos el arbitraje. Depende de lo que se dejó para seguir creciendo, y creo que eso nos ha ayudado a que tengamos hoy un mejor uso de esta herramienta. Yo creo que todo en mi gestión no he tenido tantas quejas, ni mucho menos. Hemos tenido apertura, ustedes lo han visto, hemos tenido reuniones con los diferentes equipos en diferentes partidos, explicamos, analizamos y les damos a entender cómo hace un análisis la Comisión de Árbitro de diferentes jugadas, y eso ha quedado claro.
Sobre el uso del ojo de halcón, Archundia dijo:
Eso del ojo de halcón se ha manejado desde incluso antes de mi llegada aquí a la Comisión de Árbitros. La liga indudablemente que también está ocupada en ese sentido. Bueno, entre más pronto nos puedan apoyar en esa herramienta, sin duda que se utilizará de buena manera. Entonces estamos ahí en pláticas y hay muy buena comunicación, tanto con la gente de la federación como la gente de la liga.
En relación a las multas que impone la comisión disciplinaria, tanto jugadores como entrenadores, por hablar del arbitraje, Archundia destacó:
una apertura con los clubes, con el cuerpo técnico, así lo hemos hecho desde mi llegada a la comisión. Tratamos de tener la cercanía, escucharlos también, así como a ustedes como medios, para tratar de mejorar todos los aspectos. Ellos lo saben, que en el marco del respeto, porque somos institucionales, lo llevaremos a cabo y les daremos una explicación o les analizaremos alguna jugada para que todos quedemos conformes en beneficio y en pro de nuestro fútbol mexicano, insisto, muy competitivo.
Pues hay parte de lo que habló Armando Archundia, quien señaló que el gol anulado a Chivas en el Clásico Nacional fue una decisión correcta, al no haber una toma contundente para el VAR. Por último, mencionar que los árbitros se realizaron pruebas físicas de cara a lo que será la parte final de la apertura 2022 de la Liga MX, informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Qué bueno que apareció Armando Archundia, el presidente de la Comisión de Arbitraje. Creo que era necesario, y bueno, pues ahí está dando la cara, que es muy importante, ¿no?
Muy importante, sí, sobre todo que viene una época en el torneo delicada y complicada, ¿no?
Pues sí. ¿Algo más porque nos vamos?
Nations League, mañana Alemania juega contra Hungría e Italia recibe a Inglaterra. Dentro de lo más destacado de la Nations League, el partido de Alemania contra Hungría es relevante porque Hungría es líder de grupo con 7 puntos y Alemania tiene 6 puntos. La importancia de terminar como primero es que los primeros lugares de cada grupo pasan al Final Four.
Perfectamente, con esto nos vamos. No se vaya porque ya viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.